Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes, queridos radioescuchas, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, iniciando, por supuesto, un nuevo mes con una nueva trayectoria docente. En esta ocasión nos acompaña la doctora Cecilia Méndez Sánchez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Psicología, adscrito al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio, doctora. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado.
Muchísimas gracias. Y sin más, invito entonces a nuestra audiencia a que no se despegue de esta sintonía. Comenzamos El GIS. Quiero compartirle sobre nuestra invitada. Ella es doctora en Cognición y Trastornos por la Universidad de Madrid, es maestra en Psicología por la UNAM y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Maestría en Investigación en Psicología aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero, bueno, antes de que podamos conocer sobre sus inicios aquí en la universidad, cómo ha sido para usted esta labor del docente, quisiera que nos compartiera si usted nació aquí en Aguascalientes o en alguna otra ciudad y quiénes conforman su familia.
Claro que sí. Bueno, pues soy del estado de Aguascalientes, nací en Rincón de Romos. Uh-huh. Y bueno, yo provengo de una familia donde somos cuatro hijas, puras mujeres. Mi padre, él ahorita actualmente tiene 82 años, mi madre 81 años. Mi padre es oriundo de Rincón de Romos y él de su formación es profesor de escuelas rurales, se formó en la escuela de San Marcos, Zacatecas. Mi madre, ella es oriunda de Zacatecas, y es por allá de Jerez, Zacatecas. Sí. Y bueno, dadas las condiciones en las que ella vivía en un ranchito por allá muy apartado, pues ella no tuvo la formación educativa que le hubiera gustado tener. Se casan, se vienen a vivir a Rincón de Romos, tienen cuatro hijas, mi hermana Hilda, luego sigo yo, luego viene mi hermana Rosario y mi hermana Lilia. Todas nosotras nos dedicamos a la docencia, algunas en docencia en educación física, que es mi hermana mayor, yo en la universidad. Y mis otras dos hermanas, Rosario y Lilia, son educadoras, trabajan en educación preescolar. Entonces, pues de alguna manera somos una familia que nos hemos dedicado a la docencia. Posteriormente, pues yo ya también creé mi propia familia, mi esposo Pedro, y yo, ambos somos psicólogos de formación, ambos trabajamos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Departamento de Psicología, y tenemos tres hijos, dos varones, mi hijo Pedro Héctor, que está por iniciar los trámites para ver si puede entrar a una especialidad en medicina.
Muy bien.
Mi hijo Mar Alejandro, que está por terminar la carrera de Derecho aquí en la Universidad Autónoma. Y mi hijo Arturo Salvador, que está por terminar el bachillerato, ahí en el Bachillerato Central de la Universidad.
Ah, muy bien, perfecto. Entonces, con usted fueron puras mujeres y ya en su familia, puros hombres, mire qué.
Así es. Hubo la compensación de...
Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, bueno, pasamos a esta parte de cómo usted llegó a la docencia, cómo se incorporó aquí a la universidad, o bueno, igual y tal vez inició en alguna otra institución y ya después vino aquí a la universidad. Usted ya nos compartirá a continuación esta parte y qué es lo que ha significado para usted esta labor del docente.
Sí, mire, ¿cómo inició la docencia? Yo creo que inicié primero de manera no formal. Desde pequeña, vivir en un ambiente de docente, de hija de un docente de escuela rural, donde también todos sus hermanos eran docentes, lo va formando a uno.
Sí.
Y el hecho de que mi padre estuviera trabajando casi todo el día, pues hacía que de alguna manera tuviéramos que apoyar a mi madre, a ayudarle en que aprendieran mis hermanas y las más pequeñas. Y entonces me tocaba la tarea y me gustaba la tarea de explicarle a mis hermanas las cosas. Entonces, a partir de ahí empezó esto. Y ya estudiando yo licenciatura, siempre fui una chica inquieta y que me gustaba apoyar a los profesores en las materias. Entonces siempre estuve así como una especie de adjunta, pero adjunta voluntaria.
Sí.
Saliendo de la licenciatura, vengo a la universidad, al departamento de psicología, me contacto con el jefe de departamento y le digo, soy psicóloga y me interesaría trabajar aquí. ¿Hay oportunidad? Y me preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus áreas de, pues, de fortaleza? Entonces yo les decía, pues sé mucho de pruebas psicológicas, sé mucho de psicología clínica y creo que por ahí podríamos entrar. Y me dieron la oportunidad y pues aquí estoy desde 1985.
Ah, muy bien, en 1985 entonces fue cuando se incorporó aquí a la Autónoma.
Así es, en agosto del 85.
Ok, entonces en agosto de este año estará cumpliendo 37 años, ¿no?, de trayectoria.
Así es, así es.
Muy bien. Ya nos comparte, bueno, que usted se acercó ahí al Departamento de Psicología. Nos gustaría conocer, saber ahora, doctora, ¿por qué estudiar psicología y no tal vez alguna otra disciplina? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué decidió estudiar esta carrera?
Cuando estaba yo en prepa de la UEM Bachúa, pues había nada más el campus central. Mi idea era que yo quería trabajar con las personas con enfermedades mentales. Y yo traía una idea de que primero iba a ser médico y después iba a estudiar psiquiatría. En ese tiempo se nos daba una orientación vocacional que para mí fue de mucha, mucha ayuda, porque ahí la persona que me atendió, que estuvo platicando conmigo, me puso a leer, me puso a investigar, que era un psicólogo, que era un psiquiatra, y en las pláticas que tenía me decía, es que yo estoy con que tú lo que quieres es ser psicólogo, y me contactó con otros psicólogos y con psiquiatras como para que platicara con ellos qué era lo que estaban haciendo, y fue como me pude dar cuenta que lo que yo quería trabajar no era la psiquiatría, era la psicología. Fue como me decidí. Desafortunadamente no había la carrera de psicología en la Universidad Autónoma, y pues tuve que irme a San Luis Potosí a estudiar.
Así es, fue a San Luis Potosí y ya bueno, como les compartí al principio del programa, posteriormente vino la maestría en psicología en la UNAM y posteriormente el doctorado, decía, en cognición y trastornos por la Universidad de Madrid. Ya bueno, en los siguientes bloques me gustaría que nos pudiera compartir estas experiencias ya cuando usted decidió continuar formándose. Invito a nuestro auditorio a que continúe con nosotras, no se despeguen de este programa. Nuestra emisión de hoy, Trayectorias Docentes, con la doctora Cecilia Méndez Sánchez. Continuamos.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque del programa. Trayectorias Docentes es nuestra emisión de hoy con la doctora Cecilia Méndez Sánchez. Les recuerdo, ella es profesora investigadora adscrita al Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me gustaría, bueno, compartir que del 2017 a 2019 ella se desempeñó como jefa suplente del Departamento de Psicología. Entre estas y otras actividades ya nos estará compartiendo en este bloque, así como también la experiencia de sus estudios, tanto en la UNAM como en la Universidad de Madrid. En el bloque anterior ya les compartía. Ella, bueno, estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella ya nos refería que, bueno, aquí en Aguascalientes todavía no estaba esa carrera, por eso decidió irse a estudiar allá. Posteriormente vino la maestría en psicología en la UNAM y posteriormente el doctorado en cognición y trastornos en la Universidad de Madrid. Platíquenos sobre estas experiencias, por favor, doctora.
Sí, claro que sí. A ver, siempre tuve la inquietud de seguirme formando, pero por unas circunstancias u otras, tanto laborales como económicas, pues no había la oportunidad. Aquí en el Departamento de Psicología se nos dio una encomienda de que la universidad pensaba abrir la carrera de psicología, pero tenía que ser una carrera que no copiara los modelos de formación que existían en ese entonces en toda la República Mexicana, y que además fuera algo muy novedoso y que estuviera muy bien sustentado. Entonces formó una comisión para la creación del primer plan de estudios para someterlo a revisión y a ver si se autoriza. Me tocó la suerte de estar en esa comisión y a partir de ahí tuvimos contacto con varias universidades donde nos entrevistábamos, revisábamos el plan de estudios, planteaban nuestras ideas y a partir de que se nos aprueba el programa para la creación de la carrera, la universidad nos da la oportunidad de formarnos en maestría a dos profesores del departamento, porque todos los que teníamos ahí teníamos el grado de licenciatura, excepto uh-huh. dos de ellos que tenían maestría. Entonces nos ofrecen esa oportunidad y me toca la suerte de que yo sea una de las personas en las que la universidad me manda uh-huh. a estudiar una maestría para fortalecer la carrera. Se cuidaba mucho y se cuidó mucho esta creación de esta carrera. Entonces, sí. Fui afortunada en ese sentido, me mandan a formarme a la Universidad Autónoma de México, al campus central, a la Facultad de Psicología, y estudio ahí la maestría en Psicología Clínica para reintegrarme como profesora uh-huh. en la primera generación de esta carrera.
Y después de eso vino el doctorado.
Así es, ya estando también aquí trabajando en el departamento y en la carrera, de alguna manera se necesitaba que pues estuviéramos actualizándonos. Y había un programa, el programa de PROMET, donde ofrecían que los profesores nos fuéramos a capacitar. Y pues también tuve la oportunidad de ser una de las afortunadas de irme a estudiar el doctorado. Nos fuimos a Madrid, España, a la autónoma de Madrid, a la Facultad de Psicología, a estudiar el doctorado de Cognición y Trastornos.
Por un lado, ¿no? Estas facilidades, estas oportunidades que le ha brindado la institución, pero también imagino que hubo retos, ¿no? Importantes cuando usted estuvo tanto estudiando, ¿no? Como en esta parte de la docencia. Platíquenos de eso, por favor.
Sí, yo pienso que cuando yo era estudiante, el principal reto que teníamos era que no se hacía mucho énfasis en las cuestiones prácticas. La mayoría de nuestras materias pues eran a nivel teórico y entonces teníamos la necesidad de conectarnos con esta realidad en la que vamos a trabajar. Y pues también ahí fui muy afortunada en tener un profesor que nos permitió compartir con él y trabajar con él de manera voluntaria en su consultorio. Y entonces uh-huh. eso fue el gran reto de cómo combinar mis actividades académicas, por un lado, y mis actividades de voluntario en el trabajo práctico, porque pues de alguna manera pues yo lo sentía como un complemento. Entonces, ese fue el gran reto. Y de sentirte que aunque estás estudiando, pues puedes aportarle algo a las personas. Uh-huh. Posteriormente acá en la universidad, al estar en la universidad, pues hubo grandes retos. El primer reto que yo tenía es que cuando empiezo a trabajar aquí en la universidad, lo primero que me encuentro con un grupo de mis primeros grupos uh-huh. era un grupo conformado por personas mayores que yo. Yo venía uh-huh. de 22 años y me encuentro con personas de 30 años y así como que cuando me ven así como me dijeron, y usted es la maestra, no se la creemos.
Uh-huh.
Y es, ¿cómo le vas a hacer para que estas personas confíen que tú puedes enseñarles algo?
Claro.
Entonces, ese fue un gran reto. En otro grupo, de los tres que tenía, había compañeros que habían sido de mi generación de prepa, y entonces me veían más como una compañera que como una profesora. Entonces, uh-huh. también era así como el desligar esas dos relaciones o esos juegos que estábamos teniendo de relación, tanto de ser compañeros y amigos, y de ser docente y alumno, ¿no? Entonces, eso fue un gran reto.
Y bueno, para concluir con este bloque del programa, ¿cómo usted valora la experiencia de trabajar aquí en la Autónoma de Aguascalientes?
Para mí es una oportunidad de crecimiento, y una oportunidad de crecimiento en distintos ámbitos. En lo académico, ya les dije por qué, porque gracias a la universidad yo pude formarme, hacer la maestría, hacer el doctorado. Una oportunidad de crecimiento laboral, porque también cuando inicié a trabajar en el 85, era un ambiente de trabajo de mucho compañerismo, de apoyo, y entonces había esa comunicación entre jefes, docentes, compañeros, profesores, que todos estábamos afrontando distintas situaciones, pero que nos ayudábamos mucho. Entonces eso me ayudó a aprender de ellos muchísimo. Una oportunidad de crecimiento profesional, porque también era una forma de darme a conocer, de decir, eso es lo que yo sé hacer, de reafirmarme y decir, sí, lo sé bien y puedo darle a los demás, puedo crecer en ese sentido. Y por otro lado, una oportunidad de crecimiento personal, porque esto me llevó a sentirme valiosa, a sentirme que puedo dar algo y dejar una huella en algunas personas. Nuestra misión es hacer lo mejor posible y disfrutar eso que estamos haciendo, porque si no lo disfrutamos, yo creo que esta actividad no tiene sentido. Entonces, para mí es un gusto dar clases.
Así es, excelente, maestra. Y bueno, ha sido a lo largo de 37 años que usted ha impartido clases, además de, bueno, desempeñar otras actividades y, por supuesto, también generando pues trabajo académico. De eso ya hablaremos en el último bloque del programa, después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen de esta frecuencia, continuamos con más aquí en el GIS.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invita a profesores de educación superior y media superior a participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista Docere en su edición número 27. En esta ocasión, los artículos propuestos deberán abordar temas estrechamente vinculados con alguna de las siguientes áreas de formación docente: diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, identidad institucional, formación humanista, tutoría y lenguas extranjeras. El artículo deberá ser original e inédito, contribuir al objetivo de la edición y cumplir con las bases y orientaciones descritas en la convocatoria, la cual podrá consultar en la página web dgdp.uaa.mx/defa. Así como en el portal de revistas.uaa.mx, dirigiéndose al apartado de la revista Docere. La recepción de artículos estará abierta del 2 de mayo al 22 de julio del 2022 y deberá enviar su propuesta al correo revistadocere@edu.uaa.mx o ingresar al portal de revistas académicas de la UAA, registrarse y subir su propuesta en revistas.uaa.mx. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 449-910-7400, extensión 31413. O envíenos un correo a revistadocere@edu.uaa.mx. Participe y forme parte del equipo de docentes que han compartido su conocimiento y experiencia en fomento de la mejora de la práctica docente. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. Trayectorias docentes es nuestro tema de hoy con la doctora Cecilia Méndez Sánchez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Psicología, perteneciente al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quisiera que nos compartiera ahora sobre su trabajo docente, o sea, publicaciones, experiencias que hayan sido significativas a lo largo de estos 37 años de trayectoria.
Claro que sí. Bueno, cuando me inicié en 1985, mi trabajo fundamentalmente era de docente y teníamos otra función, la de la vinculación, y se daba servicio psicológico en la universidad a personas externas e internas aquí de la institución. Entonces, pues teníamos esas dos funciones. Posteriormente, las exigencias que nos planteaban las distintas instancias, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, pues se empezó a hablar de la cuestión de la investigación y pues empezamos ahí a tener algunas actividades que nos encomendaban de investigación en ese sentido. Y bueno, yo recuerdo que una de las investigaciones de un proyecto que a mí me dejó mucha marca era sobre una estandarización de un instrumento psicológico que se utilizaba mucho y que se sigue utilizando en la República Mexicana y en otros países, que es el test de Raven. El test de Raven siempre se ha utilizado para medir inteligencia, pero cuando nosotros hacemos la interpretación de los resultados, pues se comparaba los resultados de una persona mexicana con los resultados de otros países de habla hispana. Sí. Lo cual implicaba pues que a lo mejor no estábamos dando un diagnóstico más certero. Y entonces pues el proyecto de investigación era la estandarización de esa prueba, que tiene una versión coloreada para niños, una general para adultos y una avanzada para personas que tienen un nivel profesional alto o que se sospecha que son superdotados. Uh-huh. Entonces pues hicimos la estandarización, se publicaron los baremos con reconocimiento a la universidad, porque la universidad auspició esta investigación, y pues se tienen los baremos publicados en la editorial Paidós. Y eso fue el parteaguas a mi entrada a la investigación. A partir de ahí pues surge el querer hacer también más investigación en otros temas, todos del campo clínico,
sí,
donde pues de alguna manera se busca el entender o poder ayudar a entender por qué nos comportamos como estamos comportando y qué cosas podemos hacer para cambiar esto. Esto es en función a la investigación. En la docencia, bueno, pues he estado trabajando en distintos programas, principalmente asesoría psicopedagógica en un inicio. Una vez que se abre la carrera de psicología, trabajo solamente con la carrera de psicología, y posteriormente se abre la maestría en psicología, en investigación en psicología, y pues también estoy como profesora de miembro del cuerpo académico del núcleo académico de la maestría, y ahorita como coordinadora de esta maestría.
Ah,
entonces pues de esa manera ahí estoy en esa docencia también.
Así es. Antes, bueno, de concluir con este programa, porque lamentablemente, bueno, el tiempo se nos va muy, muy rápido, quisiera preguntarle cuál considera que ha sido su aprendizaje más significativo durante estos 37 años de trayectoria.
Yo creo que lo más importante aquí es cierto que las condiciones del medio ambiente dan oportunidades, y no es que sea por cuestión de suerte totalmente. Esas oportunidades se presentan, pero si uno no las sabe aprovechar, uh-huh, en ese momento en el que se presentan, y no te esfuerzas a seguir creciendo, no te quedas con ese conformismo de ya lo sé, ya no necesito actualizarme, no necesito prepararme, te quedas estancado.
Sí.
Yo creo que eso es el principal aprendizaje que yo he tenido. Esto es de estar día a día esforzándote, tratando de mejorarte. Lo que sabes el día de mañana ya no te sirve, hay que seguirnos actualizando. Y este es el gran aprendizaje que me ha dado la universidad al estar dando clases. Para dar clases tenemos que leer mucho, porque necesitamos estar actualizados. No podemos llegar y decirle a un alumno lo que le dijimos a otro hace 2 años, hace 10 años. No puede ser.
No, ya van cambiando, ¿no?, las circunstancias.
Así es.
Las generaciones, ¿no?, ya también, pues obviamente van cambiando.
Y tiene uno que cambiar con ellas. No podemos pedirles que ellos se adapten a nosotros. Es más fácil que nosotros nos vayamos adaptando a ellos, que nos cuesta. Por supuesto nos cuesta, pero pues tenemos que estar dispuestos a hacer ese esfuerzo.
Exactamente. Así es, doctora. ¿Qué es lo que quedaría o faltaría por hacer? ¿Qué aspiraciones o metas tienen puerta?
Mis metas, a ver. Yo he publicado artículos, he dado conferencias, creo que esto ya está resuelto. Algo que yo traigo en idea y que se ha dejado así en el tintero por falta de tiempo es escribir un libro sobre lo que yo hago, sobre mi quehacer profesional, que pueda ser utilizado con los muchachos. He tenido siempre la idea de escribir un libro sobre entrevista psicológica y entrevista con niños, etcétera, sí. Escribir sobre eso. He sido terapeuta durante muchos años con niños. Hay material que no hay y que a veces lo tiene uno que crear. Y uh-huh. también hay un proyecto de hacer un material para el tratamiento de problemas con niños, de problemas de lenguaje y de problemas de memoria. Entonces, creo que esas son mis dos cosas que digo, ahí están pendientes.
Sí.
No las he podido hacer, pero algún día tendré, sí, todo el tiempo para dedicarme a hacer eso. Y pues básicamente creo que por ahí está.
Así es, sí, ¿no? Excelente, doctora, para que si usted pueda plasmar todo este conocimiento y pueda todavía aportar más, ¿no?, a los estudiantes, a futuras generaciones que estén preparándose en esta disciplina, en esta área de la psicología.
Así es. Yo creo que tenemos que aprender también a retirarnos a tiempo, digo yo, retirarnos con dignidad. Es decir, habrá un momento en el que ya por mis capacidades cognitivas que se van deteriorando, por mi deterioro físico propio de una edad en la que pues voy avanzando cada vez más, no puedo detener el tiempo, habrá un momento en el que diga, hay que hacer un alto a la docencia, hay que dejar espacio a los más jóvenes, y dedicándose a esas otras cosas que requieren más tiempo de reflexión, pero que también siguen apoyando a la docencia. No me retiro de la docencia totalmente, o no me retiraré de la docencia, pero de otra manera. Entonces, esto es una profesión de vida, y es hasta que me muera, a lo mejor voy a dejar de estar insistiendo en ello.
Sí, ¿verdad? Dicen hasta que el cuerpo aguante, casi, casi.
Así es, así es.
Doctor, antes de irnos, me gustaría que pudiera compartirnos algún mensaje, alguna frase de reflexión para nuestros radioescuchas o algún libro que rija su vida.
Una reflexión. Bueno, se los acabo de decir ahorita a mis alumnos. Lean, lo que sea, lean. De todo se aprende. Aprovechen el contacto con la gente. La pandemia nos ha aislado mucho. El contacto con la gente es una fuente enorme de aprendizaje. Hay que aprender a tratar a la gente, hay que aprender a convivir con la gente y a rescatar lo positivo de la gente.
Así es, doctora. Pues no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión en el programa y compartirnos parte de estos 37 años de experiencias docentes.
No, al contrario, a usted muchas gracias por haberme invitado.
Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia Méndez Sánchez, profesora del Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Autónoma de Aguascalientes. Le agradecemos por acompañarnos en esta ocasión y por supuesto a todos nuestros radioescuchas que nos siguen cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Su servidora Sara Mireya Carmona, los espero entonces el próximo miércoles en esta misma frecuencia, en esta sintonía de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.